Bueno, muy, muy buenos días a todos. Yo soy Felipe, si no me conocen, yo sé que hay algunas caras nuevas aquí, algunas no tan nuevas. Vamos a ver un pasaje hoy en el libro de Josué, capítulo 3. Y yo nada más de ahí voy a sacar algunos puntos que son para mí importantes en mi vida ahorita. Espero que sean también para ustedes. No va a ser un estudio exhaustivo ni nada de eso, pero resaltando unos puntos aquí de Josué, capítulo 3 y 4, y también un poquito relacionado con Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer algunos versículos aquí en Josué, capítulo 3. No voy a leerlo todo y algunos nada más vamos a tocar y leer en el momento. Yo he dado un título al mensaje de preparación para el viaje y espero que sea de ánimo para ustedes como ha sido para mí. Capítulo 3 de Josué. Versículo 1 dice: Y Josué se levantó muy de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim, llegaron al Jordán y acamparon ahí antes de cruzar. Y sucedió que al cabo de 3 días los oficiales pasaron por medio del campamento y dieron órdenes al pueblo diciendo: Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas llevándola, partirán de su lugar y la seguirán. Sin embargo, dejarán entre ustedes y ella una distancia de unos 2,000 codos, que son como 900 metros. No se acerquen a ella para saber el camino por donde deben ir, porque no han pasado antes por este camino. Entonces vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu bondad para con nosotros y por el privilegio de escuchar tu palabra, y que sea para tu honra y para tu gloria. En nombre de Cristo, amén. Entonces aquí tenemos un pasaje muy conocido de Josué, pero como todos los pasajes, se van cambiando, depende de tu perspectiva, ¿no? Depende de tus experiencias, depende de lo que ha estado pasando en tu vida. Entonces, si has escuchado el pasaje anteriormente, es muy probable que hoy quiere decir otra cosa, o es otra cosa para uno cuando está viendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y va cambiándonos a nosotros. La palabra no cambia, nosotros sí cambiamos. Entonces, depende de las circunstancias y todo, nosotros vamos a ver el pasaje de otra forma o de otra manera. Muy bien, entonces, preparándonos para el viaje o preparándose para el viaje, aquí los israelitas tenían que cruzar el Jordán. Para ellos, el propósito era llegar a su herencia, donde Dios había prometido cierta tierra para ellos. Pero para nosotros, cuando pensamos en el Jordán, muchas veces estamos pensando, no muchas veces, básicamente estamos pensando ¿en qué? En el cielo, o en llegar a nuestra herencia, que es nuestro hogar. Entonces, por eso muchas canciones hablan del Jordán y de cruzar el río, porque uno está yendo al cielo, llegando a su herencia. Entonces, aquí los israelitas van a pasar el Jordán, pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Primera cosa que yo vi es que tienen que prestar atención. ¿Tienen que prestar atención a qué? Al mensaje o al mensajero. Yo me acuerdo cuando era chico, empezaron a hablarme de Cristo. Mis papás nunca me hablaron, pero algunas personas en la escuela, unas dos mujeres que llegaban cada semana a hablarles a los chicos de Cristo, yo poco a poco empecé a prestar atención, no solamente a escuchar a las canciones y a los versículos de la Biblia, pero de repente me llegó el Evangelio y entendí lo que me estaba diciendo y creí. Entonces, aquí estos israelitas de la misma forma tienen que estar escuchando al mensaje, al mensajero, para poder cruzar como deben. Entonces, creo que la primera cosa, si uno quiere prepararse para el camino, es que tiene que prestar atención, tiene que estar escuchando. Otra cosa que está muy ligada a esa idea se encuentra en el 5, no lo leímos, pero dice: entonces Josué dijo al pueblo: conságrense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Santificarnos. Y si recuerden del pasaje de Hebreos 12, ¿qué tiene que uno hacer? En 12:3 dice que dejando a un lado todo pecado, el peso y todo el pecado. Entonces, uno nos debe consagrarse, uno debe santificarse para prepararse para el viaje. Entonces, cuando era chico, yo no sabía, pero Dios tenía un propósito para mí, era llegar al cielo, era conocerle a Él y era confiar en Él. Pero después de escuchar el mensaje, yo también tenía que santificarme, tenía que creer y tenía que ser cambiado por la palabra de Dios. Y así es lo que pasó, y así es lo que está pasando aquí con este grupo de personas. Entonces dice algo muy interesante que me gusta del principio del pasaje. Dice: Josué se levantó muy de mañana. Creo que de una forma, si uno quiere pasar tiempo en la palabra de Dios, tiene que levantarse a buena hora para poder pasar tiempo, para poder consagrarse y para poder santificarse, conocer y escuchar la palabra de Dios. Uno debe estar levantándose a buena hora para poder pasar tiempo. Ellos tenían que esperar 3 días para que Dios revelara el mensaje a los líderes. Y dice en el versículo 3, cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas llevándola, partirán de su lugar y la seguirán. Entonces, ahí están las instrucciones. Ellos saben qué deben hacer. Y hay otra parte que dice: sin embargo, en versículo 4, dejarán entre ustedes y ella una distancia de unos 2,000 codos, o más o menos 900 metros. ¿Por qué quiere decir eso? Bueno, hay muchas ideas, pero creo que en el contexto nos dice: no se acerquen a ella para saber el camino por donde deben ir. ¿Cuántas personas hay en este lugar ahorita, en el pasaje aquí con Josué? ¿Cuántos israelitas hay más o menos? ¿Alguien? ¿Unos 2,000,000 o más o menos? 2,000,000 de personas. En ese entonces, ellos tenían que fijarse en algo, era el arca, algo físico que representaba a Dios. Entonces, ellos, ¿cuántos somos? 150 hoy en la mañana, menos. Imagínense, están en un valle liso para cruzar un río y son 2,000,000. Somos 2,000,000 de personas o más. ¿Más que animales? Tiene todos sus animales. Es un grupo enorme. Entonces, creo que las instrucciones no son que, bueno, uno debe respetar el arca. Sí, pero uno necesita para cruzar una buena perspectiva. Si uno quiere seguirle a Dios, yo creo que la próxima cosa que vamos a ver aquí es: debes tener una buena perspectiva. 100,000 personas están encima del arca, ¿qué pasa con los que están lejos? No van a poder ver. Entonces, la idea es dar espacio. Aparte, no quieres morir tocando este arca. Dando espacio para cruzar y todos van a poder ver el milagro. Todos van a poder ver el camino. Todos van a poder ver lo que hacer, lo que deben hacer. Entonces, yo creo que la idea aquí es, van a necesitar una perspectiva correcta para poder seguirle a Dios. Y en versículo 11 y 13 habla del Señor de toda la tierra. No es cualquier Dios, ¿eh? Ese es el Dios de toda la tierra. Él hizo el cielo y la tierra. ¿Y qué va a hacer Dios en este? Él va a pasar primero. Entonces, Dios va a entrar primero. Él va a no solamente mostrar cómo cruzar, cómo llegar, pero también va a abrir. Entonces, Dios va a hacer dos cosas. No solamente va a demostrar o mostrar cómo cruzar aquí, pero también va a abrir el camino. Y eso es lo que vemos que pasa más adelante. Entonces, si uno quiere prepararse para ese viaje, tiene que prestar atención. Si uno quiere estar preparado, tiene que consagrarse, santificarse, tiene que reconocer quién es ese arca, representa el Dios de toda la tierra. Y vemos que Dios no solamente va a mostrar el camino, sino también va a abrir el camino para ellos. Tienen que tener una buena perspectiva porque es un grupo enorme, es un grupo de muchas personas y animales y sus bienes. Entonces, para que vean bien, tienen que mantenerse lejos del arca para que vean el camino. ¿Y por qué? Porque dice algo aquí muy interesante, porque no han pasado antes por este camino. En nuestra vida, Dios nos lleva a caminos desconocidos. Pero en vez de seguir un arca, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué dice Hebreos 12? Puestos los ojos en Cristo. Entonces, la palabra de Dios nos guía, nos muestra. Cristo, la palabra de Dios habla de Cristo 100%. Uno tiene que conocer la palabra de Dios para seguirle a Dios, para seguirle a Cristo. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, pero con los ojos puestos en Cristo, nosotros podemos andar y estar preparado. La última cosa que yo veo aquí es, después de cruzar, agarran 12 piedras. ¿Y qué hacen con esas piedras? Hacen un memorial, algo para recordar. Entonces, si leen aquí en 3:15, dice, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies del sacerdote que llevaban el arca se mojaron y la orilla del agua, porque el Jordán se desbordaba por todos sus riberas todos los días de la cosecha, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón a una gran distancia de Adán, la ciudad que está al lado de Zaretán, y las que descendían hacia el mar de Arabá, el mar salado, fueron cortadas completamente y el pueblo pasó frente a Jericó. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Ahí está el milagro. Después de eso, sucedió que, versículo 1, Cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor habló a Josué diciendo, escogen 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordénalos, diciendo, tomen 12 piedras de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, llévenlas con ustedes y colóquenlas en el alojamiento donde han de pasar la noche. Entonces, vemos que Dios ordena a Josué que señale a 12 hombres para que agarren una piedra cada uno con el propósito de tener un memorial. Entonces, en versículo 4 dice, llamó Josué a los 12 hombres que habían señalado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y Josué les dijo, pasen delante del arca del Señor su Dios al medio del Jordán y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus de los hijos de Israel. Sé esto una señal entre ustedes. Y más tarde, cuando tus hijos pregunten, diciendo, ¿qué significan estas piedras para ustedes? Les dirán, es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arco del pacto del Señor. Cuando éste pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán como recuerdo a los hijos de Israel para siempre. Entonces, cuando pensamos en un memorial, una cosa para recordar un evento en nuestras vidas, Dios escogió así como levantar un altar, levantar unas piedras para que las generaciones futuras pudieran reconocer lo que Dios había hecho. Tal vez el enemigo más grande de nuestra fe podría ser el olvido. Uno se le olvida lo que Dios ha hecho en su vida y tal vez empieza a dudar de lo que, de quién es Dios. Entonces, Dios dejó este recuerdo para que no se le olvidaran los hijos de Israel. ¿Y qué tal nosotros? Bueno, acabamos de hacer un memorial, ¿no? Cada domingo aquí en Irapuato, tomen la copa y el pan, ¿para qué? Para recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. No es un rito que lo hacemos nada más porque así es. No, como vimos hoy en la mañana, es para recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Fuimos, como dijeron, fuimos perdonados y debemos poder perdonar. Si fuimos perdonados de nuestros pecados, también debemos estar hablándoles a otros de la posibilidad del perdón de sus pecados por medio de Jesucristo. Entonces, este es algo muy importante aquí, de tener ese memorial. Para terminar, en Arkansas tenemos un memorial ahí. No sé si han visto algo de las fotos, pero atrás de la iglesia tenemos un lugar, un jardín que pusieron ahí, que tiene 5 cruces ahí y tienen el nombre de 5 jóvenes, sus fechas de nacimiento y de muerte. Y no hicimos eso nada más para ir y sentarnos y decir, bueno, aquí están mis hijos o aquí están esas personas. No, lo hicimos con un propósito. No solamente para ir y recordar, pero más bien para recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cómo Cristo nos salvó. Él, me acuerdo todavía cuando era chico, de los 10 o 11 años cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador porque alguien me habló. Pero de todas formas hay la muerte que nos sigue hasta cruzamos el Jordán. Y uno puede ir a cualquier cementerio y ahí están los memoriales de las personas que han muerto. Pero nosotros tenemos una esperanza viva en Cristo porque Él se resucitó. Él no está muerto. Y debido al hecho de que Él se resucitó, también los 5 que están ahí atrás, no huesos, pero sus, ¿cómo se llama? Cenizas que están ahí, no van a permanecer ahí. Un día Cristo regresará y Él llevará tanto a ellos como a todos que han confiado en Él. Entonces, tenemos que prepararnos para el viaje. Y tal vez el viaje para nosotros terminará en la muerte física aquí en la tierra. Si Dios regresa antes, si Cristo viniera antes, entonces muchos de nosotros tal vez vamos con Él en el aire. Pero si no, vamos también a dejar un memorial aquí en la tierra que dice, yo morí, pero Cristo viene por mí y me va a resucitar con Él un día. Y esa es la esperanza que tenemos. Hay que prepararnos, hay que prestar atención al mensaje, hay que santificarnos, hay que recordar que es un Dios poderoso de toda la tierra y Él no solamente, como Cristo, no solamente mostró el camino, Él, Cristo, abrió el camino para nosotros, para que fuéramos al cielo. No sabemos qué va a pasar mañana. No hemos pasado por tal camino antes, entonces ojos en Cristo. Vamos a terminar. Padre, gracias por tu bondad para con nosotros y gracias por tu Hijo Jesucristo, quien vino para salvarnos y para no solamente mostrarnos cómo llegar al cielo, sino también al abrir el camino para nosotros. Y te damos tantas gracias. Gracias porque cada domingo podemos recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros y estamos muy agradecidos. En su nombre oramos. Amén.